11:27, seguimos en la mañana del espectador y ahora hemos invitado a Rosario que entre al estudio para que podamos que echar una mirada hacia atrás sobre cuántas cosas quedaron por contar de la juntada de esa gente en Masoller en homenaje a
Pompeo. O de mi propia experiencia.
También. Quiero contarles...
Ayer cuando vi a Torraca que dijo 32 grados en el norte, 17 en Montevideo, me dio mayor...
No, les puedo asegurar que de no haber llevado una camisa por las dudas, ese me muero. Y sombrero, fundamental, porque además de uno de los que vi volver luego en la tarde eran las manzanas. Cuando volvieron, lo que era... que no habían tomado esa precaución precisamente de llevar un sombrero. Quiero contarles que hoy está conmigo Alejandra Notejane, que es mi socia por un día. Esto es parte del programa de SEM, que bueno, que intenta precisamente darle un empujón a las vocaciones de esta gente joven y bueno, de manera de que compartir una actividad con la, a la que piensan van a poder dedicarse en adelante con un profesional. Y estuvo ayer en Masoller. Y yo lamento que no haya sido precisamente... nuestro encuentro ayer allí, porque creo que las condiciones en que trabajé ayer eran o para que definitivamente se entusiasmara y no dudara de su vocación de periodista, o que se desanimara para siempre. Porque les cuento que por supuesto, lo que posiblemente era difícil de reflejar eran las condiciones, ¿no? Y evidentemente, primero que es muy lejos de Montevideo, realmente muy lejos, y que el pueblito es un pueblito mínimo construido alrededor de lo que es un conjunto de viviendas de medir, uno más de esos maravillosos ejemplos que se instalaron en nuestro medio rural y que precisamente ha logrado que la gente que se dedica en la zona a tareas rurales tenga su propio centro y no ya aquel rancherío precisamente rural que conocí en mi infancia, ¿no? Como otros tantos. Y en realidad ese centrito de casas impecables con su jardincito cuidado, que tiene su propia plaza, sus dos iglesitas, la cristiana y la evangélica, el centro, digamos, comunal, con un salón comedor, con un museo mínimo que han inaugurado precisamente en el día de ayer, con todo lo que pueden ser fotografías relacionadas con Masoller y también el resultado de una investigación de campo que se hizo y donde obtuvieron trozos, elementos de lo que fue aquel enfrentamiento a la batalla, ¿no?
Castillos de bala.
Castillos de bala.
Yo tuve la oportunidad de caminar el comienzo de la Cutina Negra en una estancia turística que está en Rivera, caminando por esas zonas, uno rasca, camina y encuentra castillos y decía, no puede ser de la Guerra de Cuatro Meses, sí, no tengas dudas que es eso. Y eso, la gente que vive en la zona... durante años ha juntado ese material, seguramente más de una casa de la zona hay.
Precisamente la persona que tuvo la iniciativa, Eduardo Palermo, es de Rivera, así que seguramente nació precisamente de hacer como tú, rascar y encontrar. Y bueno, como te digo, después lo que es que a pesar de ese pequeño centro no deja de ser una zona rural. Notable, por ejemplo, las condiciones de la escuela, la número 79 rural, y el liceo que está pegadito, que también tienen esa función en el medio de ser un poco los articuladores de toda esa población que encuentra su forma de reunión a partir justamente de lo que es la actividad de la escuela y liceo. Notable, como todas las escuelas y liceos del interior, con una vinculación precisamente con el medio y con las actividades del medio, no saben lo que es la huerta orgánica, su invernáculo impecable, la forma en que los niños habían hecho una serie de ranchitos de paja brava y de terrón, por supuesto, para los actos, para la noche del 24, su noche de la nostalgia, habían construido frente al liceo los tres ranchitos. ¿Cómo continúa para ellos esta celebración, esta forma de recordación y celebración de los 100 años de paz? Y aquí puedo hablar de celebración con un fogón que está previsto para el próximo viernes. Lo notable que trabaja esta gente, son 80 chicos que van a la escuela esta, por supuesto que vienen de varios lugares, y 100 que concurren al liceo que tiene hasta cuarto año. Y mi especial agradecimiento a esta directora, que por supuesto terminó siendo la que me alojó, porque yo estaba en una estación de servicio, como único, digamos, como lugar para este
espacio
de operaciones, sentadita en una silla de plástico y con un bidón donde apoyaba de plástico azul de ellos, que era mi mesa de trabajo, ¿no? Y finalmente terminé recurriendo a la escuela también para el resto.
Porque ibas y venías hacia el campamento, ¿verdad?
Todo el tiempo, lo tenía 800 metros. Para lo cual además me habían conseguido aquí en la producción los servicios de un taxi de la zona, un automóvil muy antiguo, bastante estartalado, un chofer encantador, pero de muy pocas palabras.
¿Era de Masoyer?
En ese momento era de Masoyer, Jesús de nombre, al que decía, no está escuchando porque no llega, lamentablemente la radio está allí. Jesús de pocas palabras, tono brasileño como todos los de la zona, lo mismo que el señor Xavier, que era el dueño de la estación de servicio, que también fueron un poco mis anfitriones. Realmente fueron solucionándome, pero con poco aspaviento, todas las situaciones. Es bastante difícil cuando uno no sabe exactamente
qué hacer.
Están escuchándolo, además. Dice, hay una forma de no responderte, pero de solucionarte sí las cosas, que es muy particular de esa zona.
¿Y la directora qué rol jugó entonces?
La directora comenzó solucionando un tema muy importante, que era el de un baño limpio. La estructura era muy importante. En el liceo logré luego bebidas frescas, que también resultó en un momento bastante imposible. Pero por sobre todas las cosas, ponerse en contacto con lo que era la forma en que la gente del lugar estaba viviendo.
Es que la gente tuvo que abrir las puertas,
todo,
de sus casas.
Todo. La escuela y el liceo eran campamentos, porque los liceales y escolares de otros, y los profesores de las zonas cercanas, vinculados allí, habían llegado a dormir allí. Entonces la gente joven, que por supuesto había bailado la noche anterior, seguramente con poco sueño, dormía en uno de los salones de clase, en sus sobres de dormir, toda la muchachada joven dentro de la escuela. Entonces, pero también en el patio de escuela impecable, en el jardín, digamos, algún señor, no sé qué tipo de vinculación, alimentaba a sus caballos, o sea que también todo estaba invadido, ¿viste? En el mismo pueblito, en lo que podía ser el atrio de la iglesia minúscula, había cuatro durmiendo temprano en la mañana, es decir, y varias carpas y tras en los jardines de las casas. Entonces, por eso te digo, el pueblo en sí de Masoyer estuvo completamente trastocado, pero a su vez sumándose, más allá de lo que pueda haber sido, más allá de considerar que pudiera llegar a ser un acto partidario, para ellos era una realización del lugar, a la cual además pretenden seguir trabajando para transformar esa condición de ser el lugar geográfico donde ocurrió esta batalla en un atractivo turístico y trabajarlo todos en función de eso, porque es poco lo que allí hay como posibilidad de trabajo, sobre todo para la gente más joven. Ya se están preparando guías precisamente para acompañar al visitante y contar cómo sucedieron las cosas en el propio campo de Masoyer, ¿no?
Además, que las cosas hayan sucedido en lugares un tanto descampados no indica que no se pueda desarrollar una actividad turística alrededor. Estoy pensando en Europa, en el lugar donde sucedió la batalla de Waterloo.
Claro.
En el medio de un campo.
Bueno,
allí lo que hay es un monumento y en los pueblos de la cercanía viven justamente de que la gente llega hasta ahí, hace la visita, se arma el paseo.
Sí, una vez por semana se hace la reconstrucción de una batalla.
Claro,
más de un ejemplo en el mundo que
una carga
que puede ir a visitar.
Y algo de eso hubo en un momento, ¿no?
Claro.
Y la otra, no olvidarse que el camino, que es muy difícil, el camino desde la ruta 5 a Masoyer, que es la ruta 30, tiene un tramo, la bajada de Pena, que es de maravilla.
Según la naturaleza, algunos le dicen la bajada y otros le dicen la subida de Pena.
Yo en la noche me di cuenta que era una subida en que el ómnibus iba en primera. Ahí me di cuenta, pero claro, no veía nada. La bajada le dicen el auto de Jesús. Imagínense, se había emparchado una rueda minutos antes, él mismo, porque no hay gomería en Masoyer, y yo dije, acá no sé dónde voy a parar.
Ibas con ancla, por las dudas.
Con ancla, no sé, viste, prendida de una manija, porque
la ruta es un este. Imagínate un sonrío, ¿no?
Por supuesto que, ni que hablase cinturón, no, no tenía. Así que imagínense ustedes haciendo esa embajada con el auto
y granado. Un cartelito que indica que el auto queda casi vertical.